que traía más o menos. Sí, pues me he colado. Me he colado de todo. Vale, nada, que está, en teoría estamos aquí. Vale, entonces bueno, tenía más o menos mirado para explicar hoy los trastornos disociativos y los trastornos relacionados con sustancias y adicciones. Me colé en los temas, bueno, como no se corresponde, es igual, no pasa nada. ¿Habéis mirado el capítulo 12 y el capítulo 14? ¿Vosotros habéis mirado algo? Sí, vale, perfecto. Vale, pues entonces, esperad un segundín que voy a subirlo. No pasa nada. Vale. Creo que aquí lo traigo bien. Vale, un segundín, por favor. Bueno, el primero que vamos a ver, independientemente del segundo, que es donde yo me lié. Son los trastornos disociativos, ¿vale? Que se corresponde con el capítulo 12 del manual, ¿vale? De todas maneras, el capítulo de traumas y estresores, que es el de estrés postraumático y todo esto, es bastante sencillo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar con el 12. En el 12 nos van a hablar del trastorno de identidad disociativa, más conocido como personalidad múltiple, despersonalización y desrealización y amnesia disociativa. Vale, aquí estamos. Un segundín. Bueno, aquí. Aquí va la luz. Joder. Vale. Joder. Perdonad, que no sé. Pues nada. Quiero quitar esto. Esperad un segundo porque no soy capaz. Vale. Ahora. Vale, perdonad, ¿eh? En principio, vamos a empezar por el capítulo 12, los trastornos disociativos. Vale. En el que hay una alteración de la conciencia, ¿vale? Ahí os pone fallos en la memoria, fallos en la conciencia, en la identidad, sobre todo, en la percepción de la realidad, ¿vale? Representación corporal, incluso control motor y comportamiento, ¿vale? Como unas situaciones en las que el sujeto manifiesta como realidades aisladas, ¿vale? O sea, como todo muy separado. Fragmentación de la identidad, que sería el caso de la personalidad múltiple, ¿vale? El trastorno de identidad disociativo, despersonalización y desrealización, que sería el segundo, cuando una alteración de tu percepción como persona, de encontrarte un poco separado de tu cuerpo o del entorno en el que te encuentras, ¿vale? Sería la desrealización. Y por último, la amnesia, que sería cuando los recuerdos como que están dispersos o incluso una parte de tu autobiografía no recuerdas. Entonces, bueno, sería eso. Entonces, hacen referencia a una serie de alteraciones, ¿vale? Insisto, que pueden ser fallos distintos en memoria, en conciencia, identidad, personalidad, etcétera. Vale, vamos a ver uno por uno. Bueno, siempre os trae un. Pues estamos bien hoy. Madre mía. Siempre os trae un ejemplo, ¿vale? Entonces, de cada uno de los trastornos, ¿vale? Con lo cual, la verdad es que los ejemplos son bastante buenos para complementar un poco el tema, ¿vale? El trastorno de identidad disociativo, bueno, insisto, es el que se conoce, sobre todo, pues eso, por alguna película que todos hemos visto, como personalidad múltiple, y normalmente empieza. Bueno, o se dan convulsiones físicas. Vale, no sé si habéis visto la película de Richard Gere, me sale la hora de la verdad. No. Bueno, Las dos caras de la verdad, perdón. Las dos caras de la verdad. Entonces, bueno, el paciente, en el momento que cambia de personalidad, aparece una serie de convulsiones para cómo hacer el traslado, ¿vale? Y al principio de los tiempos se pensó que esto eran posesiones demoníacas, ¿vale? El trastorno de personalidad. Aquí os pongo un ejemplo, ¿vale? Pero en la segunda parte, donde nos habla realmente de las características clínicas del trastorno, nos dice que tienen que coexistir, ¿vale?, dos personalidades o más, dos identidades o más distintas, ¿vale? En la misma persona, dos personalidades distintas. Lo que os decía, la transición, estamos por aquí, ¿vale? Coexistencia de dos o más identidades distintas, ¿vale? La transición normalmente está asociada con que aparezca alguna situación conflictiva, algún estrés, alguna angustia para el paciente. Entonces, suele coincidir con eso, ¿vale?, repentinamente, y otras veces se hace de manera más gradual, ¿vale?, y a veces acompañada de esas convulsiones que decíamos antes. Entonces, ¿qué pasa? Esas dos personalidades, normalmente una es más sumisa, más dependiente, y otra es más fuerte, más agresiva, la que se enfrenta a los conflictos. Entonces, se supone un poco que una tapa a la otra, es decir, que una es la parte fuerte y otra es la parte débil, ¿vale? Características clínicas habituales, alteraciones de la memoria, en términos generales, ¿vale? Vamos a hablar qué características lleva asociada el trastorno de identidad asociativa, ¿vale? Alteraciones de la memoria, depresión, ansiedad, ¿vale? Comportamientos agresivos y somatizaciones. Bueno, alteraciones de la memoria. Se supone que de una personalidad a otra puede haber episodios de amnesia, ¿vale? O incluso de tu propia vida, episodios, pero bueno, también se da muchas veces eso, de que una personalidad no recuerda lo que hace la otra o cómo se comporta la otra, ¿vale? Síntomas depresivos, bueno, es normal que, o suele ser normal que curse con síntomas depresivos, con ansiedad lo mismo, ¿vale? Con ideas de suicidio, porque para un poco dejar de sufrir esa angustia, pues quieran suicidarse. Comportamientos agresivos, por lo que decía, una de las personalidades se muestra más agresiva, ¿vale? Y o bien hacia sí mismo o bien hacia los demás. Y somatizaciones, lo que decíamos antes de la convulsión, ¿vale? Pues eso, que un poco el traslado de una personalidad a otra, hacer un poco esa somatización como si fuera una convulsión, ¿vale? El DSM-5, ¿vale?, nos habla de cinco criterios, ¿vale?, que tienen que darse para diagnosticar un trastorno de identidad disociativa, ¿vale?, que tenemos que saber. Interrupción de la identidad, ¿vale?, caracterizada por dos o más identidades o por una especie de experiencia de posesión, ¿vale?, ¿qué pasa? Entonces hay como una discontinuidad como si dijéramos en la propia persona, ¿vale? Como que hay cortes, ¿vale? Y en su tranquilidad y en su seguridad. Bueno, alteraciones en la memoria, lo que decíamos, percepción, cognición, incluso sensoriales o motoras, ¿vale? Lagunas de memoria, ¿vale? Sobre eventos cotidianos, información, eventos traumáticos, etcétera. Los síntomas causan angustia en las áreas de funcionamiento habituales de la persona. Esta alteración no viene de algo religioso ni cultural, ¿vale? Juegos imaginarios o algún tipo de secta o alguna cosa así, y no vienen de ninguna sustancia, ¿vale? Un poco los criterios de que hablábamos otras veces, que son genéricos, ¿vale? O sea, el DSM-5 nos marca estos criterios así, en términos generales. Interrupción de la identidad, ojo, dos o más identidades, ¿vale? No tiene por qué ser dos, puede ser más. Lagunas de memoria, angustia en las áreas de funcionamiento habituales de nuestra vida diaria. Hacemos un diagnóstico diferencial con que no sea la alteración por una práctica religiosa y que los síntomas no vienen de una sustancia, ¿vale? Si tiene prominentes convulsiones no epilépticas, ¿vale? Si puede haber algún síntoma motor o sensorial o algo neurológico afectado, ¿vale? Al contrario, complementario al DSM-5, la CIE-10 mete estos trastornos en otros trastornos disociativos, ¿vale? Como que dice que no le da mucha importancia, la otra clasificación que es importante, esta es la internacional, insisto, creo que ya lo dijimos alguna vez, clasificación internacional de las enfermedades, y la DSM-5 es un poco la que se corresponde con la Asociación Americana de Psicólogos, ¿vale? La de la CIE-10, la internacional, la europea, me refiero a la que es más global, dice que está dentro de otros trastornos disociativos, dándole muy poco protagonismo. Lo mismo, dos o más personalidades distintas en el individuo, se manifiesta una de ellas, y cada personalidad dice que es completa, con sus comportamientos, con sus preferencias, vale, muy diferentes a los de personalidad premórbida única. Vale. Una personalidad domina, vale, pero es lo que os decía antes, nunca una tiene acceso a los recuerdos de la otra, vale, o sea, una ignora la existencia de la otra, o sea, tiene como una amnesia a la otra personalidad. Dice que esto es importante, que los cambios en la primera ocasión que se dan de una personalidad a otra son súbitos y relacionado con algo traumático, vale. Los siguientes cambios se limitan a acontecimientos más dramáticos, estresantes o incluso en sesiones de relajación o hipnosis, ¿vale? O sea, que nos quede claro que el primer momento, según la CIE-10, ¿vale? Que en el primer momento en el que hay un cambio de una personalidad a otra, se produce por un acontecimiento estresante o algo muy dramático. Imputables me refiero para un delito. Para atribuir un delito, yo creo que sí, que se usan. Aunque en el momento que una persona se la diagnostica con un trastorno, me refiero, pues ya sabemos que se rebaja la condena con el tratamiento y todo ese rollo, no te refieres a eso. Es como si tiene una esquizofrenia y dice que oye voces que le dicen que asesine a alguien, ¿sabes? Entonces, en el momento... No soy jurista ni tengo nada que ver con eso, pero lo que entiendo es que sí, que sí que se puede como acreditar o certificar que la persona tiene un trastorno de personalidad múltiple y eso puede significar pues que se le rebaja un poco la condena o la pena en caso de, bueno, pues de estar a tratamiento o de un internamiento, lo que sea. Vale. Vamos, yo creo que es así, pero bueno, para mí el caso es parecido al de la esquizofrenia, vale, que un poco que iría más o menos en la misma línea. Vale, bueno, eso, sabed un poco tocan, ya veis, los trastornos muy, muy por encima, entonces tenéis que saber cuatro cosas de cada uno, no más, vale, aquí los criterios del DSM-5 y lo que dice la CIE-10 sobre este trastorno, vale. También los síntomas que os decía antes, características clínicas genéricas. Es decir, si os dicen si en un trastorno de identidad disociativa puede haber ansiedad, por ejemplo, sí. Si puede haber síntomas depresivos o si suele haber síntomas depresivos, sí. Vale, ya es un poco cae de cajón, vale, pero bueno, mejor saberlo. El otro trastorno al que hacemos referencia, vale, según la DSM-5, es la despersonalización y desrealización, ¿vale? Que lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces, así un poco a nivel general, lo que os decía, la despersonalización es la sensación de estar fuera de sí, como que observas tu propia vida, ¿vale? Como si estuvieras alejada de ti misma, te vieras desde fuera, ¿vale? Y la desrealización es el entorno, como que no encajas, como que lo estás viendo todo así, como que no va contigo y estás como en un entorno muy extraño, ¿vale? Dice que se pueden dar en algunos momentos de la vida y a todos lo que nos dices, como que a todos nos ha pasado en algún momento que nos encontramos un poco fuera de lugar y pero bueno, que lo de siempre, el trastorno en el momento, porque si os fijáis en los criterios del DSM, hay uno que aparece siempre, que es que provoque, lo tenéis aquí, que provoquen deterioro social en áreas de funcionamiento de la vida diaria, es decir, en el momento que altera nuestra vida y produce un malestar o hay algo que nos descoloca, empieza a ser patológico. ¿Vale? Cualquiera de, a nivel psicológico o psicopatológico, en este caso, perdón, cualquiera de los trastornos en el momento, todos hemos pasado por etapas más depresivas, todos hemos pasado por ansiedad, todos hemos pasado por esto que estoy contando ahora. De estar, de parecer que no, que estamos viendo el entorno y que no va con nosotros y que estamos descolocados. Entonces, en el momento que es, se convierte en estable, continuo y nos provoca pues que vayamos al trabajo y no podamos trabajar porque estamos fuera de lugar, estés con tu pareja y no estés a gusto porque estás, bueno, pues en el momento que empieza a alterar nuestra vida diaria, se convierte en patológico. Eso es el criterio del DSM-5 que creo que está en todos, en prácticamente todos los trastornos, ¿vale? Alteración de deterioro social, alteración de nuestro funcionamiento diario, para que me entendáis. Vale. Vale, desarrollo, bueno, ahí os pongo un ejemplo, ¿vale? Y luego los criterios que usa el DSM-5, la presencia de desprevención, desrealización o ambas, ¿vale? Bien, despersonalización, lo que os acabo de decir, irrealidad, distanciamiento, observador de uno mismo, de nuestros sentimientos, de nuestro cuerpo, de nuestras acciones, vale, bueno, como que todo es irreal y bueno, un poco es un poco abstracto este trastorno, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que más se puede parecer es cuando a veces parece que analizas un poco por qué. Como que te ves desde fuera, ¿por qué me he comportado así? ¿O por qué yo estoy en esa situación, en ese trabajo, en ese momento? Un poco verte desde fuera, pero llevado a un tema, a un término más extremo. Y desrealización, pues lo mismo, respecto al un distanciamiento, una irrealidad respecto del entorno, ¿vale? Todo como si no fuera, como si todo fuera mentira, o como que si esta vida no es tu vida y no estás viviendo lo que te corresponde, no sé, como todo que es una película, ¿vale? Bien, el sentido de la realidad permanece intacto, ¿vale? O sea, quiero decir, no hay una psicopatía, una alucinación de decir, bueno, pues veo cosas que no son, no, no, es la realidad lo que estamos viendo, solo lo que falla es tu interpretación, o cómo te estás viendo tú, o cómo estás viendo lo que te rodea, pero es real, ¿vale? Los síntomas causan angustia y deterioro, insisto, deterioro social, lo que decíamos antes. No viene por una sustancia, ¿vale? Lo mismo que decíamos de la identidad, y no hay otro trastorno mental que lo explique mejor, ¿vale? Como esquizofrenia, que la esquizofrenia a veces tiene este síntoma también, ¿vale? Pánico, depresivo mayor, estrés postraumático u otro disociativo, ¿vale? Entonces, los cinco criterios son esos, que haya el trastorno es despersonalización y desrealización, entonces que haya o despersonalización, ¿qué pasa? Que es, me parece que suele darse de manera conjunta, o sea, episodios de despersonalización y de desrealización. Entonces, bueno, o una o las dos, o una u otra, o ambas, y luego el tema de, es importante el tema de la realidad, que el sentido, la capacidad de realidad está intacta, y luego lo de siempre. Causa angustia y deterioro, no viene por una sustancia y no viene por un trastorno mental un poco más bueno, un poco más grave, esquizofrenia o bueno, o depresión, ¿vale? Nada más, de la mesa disociativa no nos comenta nada más. Respecto a la Jesús de la amnesia, de la desrealización. El último, según la DSM-5, ¿vale? Es la amnesia, ¿vale? Y de repente una incapacidad para recordar información importante, ¿vale? Y que no es por un olvido normal, ¿vale? No es que digas, ay, no me acuerdo qué comí ayer, no, no. O sea, una incapacidad para la información importante, ¿vale? Lo mismo, como respuesta a una situación conflictiva, ¿vale? Que puede ser, pues, algo económico, dice ahí algo sentimental, que te causa un dolor, pues, es importante y no eres capaz de enfrentarte a ella, entonces, bueno, pues, el cuerpo como que responde por aquí, ¿vale? Por esa amnesia. Entonces, dice que suele desaparecer cuando le recuerdas las cosas, empiezas a recordar, o se le enfrenta a la situación que lo desencadenó, ¿vale? Criterios, lo mismo. incapacidad para recordar información autobiográfica importante, ¿vale? Generalmente algo traumático, algo estresante, que no es por un olvido. Dice que hay dos tipos de amnesia, la localizada, en un evento determinado que te ha ocurrido, o generalizada, algo de la historia de tu vida o tal, ¿vale? Sabed que esta incapacidad para recordar información importante, generalmente de un accidente que hayas tenido, de un algo estresante, puede ser localizada en ese determinado momento o que a partir de ahí pues desencadene una amnesia de una parte de tu vida importante, ¿vale? Lo mismo, angustia, ¿vale? En deterioro social en tu vida diaria, ¿vale? Lo que decíamos antes. No viene por una sustancia, otra vez lo mismo, ni por un problema neurológico, condición médica, y no viene por otro trastorno de identidad disociativo, de estrés postraumático, de estrés agudo, ¿vale? Hace diagnóstico diferencial con otros trastornos, ¿vale? Especificar si existe la fuga disociativa, que es como ponerte a soñar, hacer un viaje así mentalmente o andar un poco desorientado, tal. Aquí solo nos habla de estos cuatro criterios, ¿vale? O sea, incapacidad para recordar información autobiográfica, ¿vale? De carácter traumático normalmente, deterioro en tu vida diaria y no es por una sustancia, enfermedad médica, problema neurológico, drogas, bueno, lo que sea. Y ni un trastorno, ni otro tipo de trastorno de los que os pone aquí, ¿vale? Bien. Hasta aquí los trastornos disociativos según la DSM-5, trastorno de identidad disociativo, desrealización y despersonalización y amnesia disociativa. Otros trastornos, el otro manual clasificatorio, que es la CIE-10, vale, añade otros que, bueno, también son bastante raros, quiero decir, el trastorno de trance, el trastorno de motilidad, vale, que afecta mucho a la movilidad motora, y convulsiones, me falta uno, anestesias y pérdidas de los sentidos, vale. El de trance, bueno, dice que es como si fuera una posesión, como si fuera, se comporta como si fuera otra persona, poseída por un espíritu, pierdes en un momento la identidad personal y la plena conciencia, vale, del entorno, vale, entonces, bueno, como si estuvieras poseído por una persona. Hay movimientos raros, posturas raras, movimientos involuntarios, bueno, un poco interfieren en tu actividad cotidiana y tal. Vale, nada, nos comenta ahí del otro lado que solo se incluyen en estados de trance cuando son involuntarios y no deseados, ¿vale? Esto le pasa a la persona sin que ella lo quiera. No es por una ceremonia religiosa en la que tú tengas que hacer escenificar un trance de que te transformas en otra persona o que vas a, no sé, hablar con algún dios o una cosa de estas, ¿vale? No. O sea, es algo que te sucede de manera involuntaria que te da una convulsión y te transformas en otra persona o pierdes de repente quién eres y dónde estás y la conciencia de ti mismo de carácter puntual, ¿vale? Pero es involuntario y no deseado, ¿vale? Solamente de estos trastornos, está claro que el manual le da más importancia a la clasificación de la DSM porque hace una explicación más extensa, entonces, pero sí que hay que saber que cada uno de los dos manuales los clasifica de diferente manera, ¿vale? Entonces sí que saber que conocerlos, el trastorno de trance y de posesión, el trastorno de motilidad voluntaria, ¿vale? Pérdida motora del funcionamiento motor o parcial o completo, ¿vale? Entonces, puede ser movimientos descoordinados, perder el equilibrio, puede haber afonía y disfonía que no le permita hablar, o sea, la función principal es alteración del funcionamiento motor, pero también puede estar hablada, afectada por el habla afectada, ¿vale? Dice que parece, como hay un funcionamiento motor y es muy visual, que siempre se achaca que hay un trastorno físico, pero no hay nada, no hay ningún procedimiento médico, o sea, que lo defina, ¿vale? Entonces, ¿y qué pasa? Lo de siempre con estos trastornos, que hay un origen en un estresor psicológico. Entonces, aunque parece físico, no lo es, ¿vale? Pérdida de la, bueno, según la CIE, la variedad más frecuente es pérdida de la capacidad de movimiento en la totalidad o alguna parte de los miembros, ¿vale? Completa o parcial. Ahí puede haber grados, tipos, pues de movimientos de las piernas, ataxia, pues que da lugar a maneras extrañas de andar, no ser capaz de estar de pie, astasia y abasia. Bueno, puede haber un montón de variedades a nivel motor que se pueden dar, ¿vale? También sacudidas y temblores, y eso, afonía y disfonía también, el tema del habla, ¿vale? Vale, nada más. El tercero del que habla la CIE-10 son las convulsiones disociativas, espasmódicas, parecidos a los ataques epilépticos, ¿vale? La diferencia principal entre los ataques epilépticos y las disociativas es que las disociativas no tienen pérdida de esa conciencia como le pasa a las personas con epilepsia y que, bueno, no hay caídas y esas historias, ¿vale? Que suele haber en un ataque epiléptico. Bueno, pueden imitar, pero eso, las disociativas, las mordeduras, contusiones, la incontinencia, bueno, pues son raras, ¿vale? Todos los síntomas que pensamos un ataque epiléptico, pues incontinencia urinaria o, bueno, pérdida de conciencia y tal, no suelen darse. Entonces es simplemente una especie de convulsión que se puede dar, aunque aquí no lo pone, pues lo mismo, por un estresor y de manera esporádica, ¿vale? Nada más. Anestesias y pérdidas sensoriales disociativas, ¿vale? Bueno, pues eso, que hay una disfunción a nivel de los sentidos, ¿vale? Sensoriales, y que no hay ninguna lesión, o sea, pierdes igual la vista, pero no hay una lesión en los ojos, ¿vale? O sea, este sería el ejemplo más claro. Dice que la más frecuente es la anestesia de la piel, ¿vale? Cara, mano, pies, dedos, ¿vale? O sea, no sentir la piel o en la cara, en la mano, en los dedos. Sí que es frecuente, ahora que lo vemos, sí que es cierto. La vista también, ¿vale? Pérdida de la visión, agudeza, visión borrosa, no pérdida total, ¿vale? Y bueno, el oído, por ejemplo, las sordera asociativas más frecuentes. O sea, daros cuenta de que son trastornos que tú dices, vale, esta persona tiene algo en el oído y por eso no oye, pero no, es disociativa, o sea, es por un origen psicológico, por un origen, bueno, pues eso, de un estresor externo, se produce esta pérdida de algún sentido, ¿vale? Ya veis, el sentido del tacto, de la piel, ¿vale? De la visión y del oído. Entonces, bueno, nada más. Eso es lo que os decía, la pérdida de la visión rara vez es total, las perturbaciones son agudeza, perder agudeza, o sea, ajustar, visión borrosa, visión en túnel, ¿vale? Y luego la sordera y la anosmia, que es la del olfato, es menos frecuente que la cutánea y la de visión. Entonces, importante de aquí, que no son por lesiones neurológicas, ¿vale? O sea, lo más importante de las anestesias y pérdidas sensoriales disociativas es que no son por lesiones neurológicas y que las más frecuentes son las de la piel, la cutánea, la del tacto, una parte del cuerpo, cara, mano, pies, dedos, etcétera, y la visual, ¿vale? La del olfato y la del gusto, no. Y la del Jesús. Y la del oído, no. Vale. Y hasta aquí los trastornos disociativos, los partes de SM4 y Jesús, de SM5 y CIE-10, ¿vale? Y saber cuál incluye cada uno, qué trastornos incluye cada una de las dos clasificaciones, ¿vale? Respecto a la etiología, bueno, tenemos cuatro orígenes de por qué pasan estos trastornos, ¿vale? La mayoría ya vimos que son por un estresor, por un trauma, por un origen estresante para la persona, ¿vale? De todas maneras, aquí nos hablan de otras tres cosas, ¿vale? Aparte del origen del trauma. El apego, ¿vale? El apego dice porque se supone que el apego, la relación afectiva que tenemos con nuestras figuras de apego, madre, padre o los dos, ¿vale? No tiene por qué haber una figura de apego. Dice que una de las funciones que cumple el apego cuando se establece, que es alrededor de los 2-3 años más bien, es cuando se forma el apego con la figura que te cuida y que te ayuda a la supervivencia porque eres un bebé. La función principal es la respuesta a situaciones de estrés, de tensión, de peligro, ¿vale? Esa resiliencia, ese ser capaz de afrontar esas situaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Lo pone... está aquí arriba. La respuesta a situaciones de estrés, tensión o peligro. Si nosotros, en el momento que tenemos situación de peligro, acudes a esa figura de apego para estar seguro, pues perfecto, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Si los padres no están o no te apoyan o... bueno, no te ayudan a afrontar esa situación, vale, entonces la persona se encuentra en una situación compleja. Entonces se tienen que cuidar, pues eso. Al final, las personas que serían tu fuente de apego no lo son y te provocan un estrés. Quiero decir, ni te enseñan a afrontar situaciones ni están para ayudarte. Entonces, dice que puede ser que esa carencia, ese apego desorganizado que tú tienes porque no te han enseñado... El apego seguro, que es el idílico, te debería enseñar a afrontar situaciones problemáticas. Si no lo tienes, si tienes el desorganizado, que es lo que dicen, pues cuando aparezca una situación así no sabes afrontarla, ni tienes esas personas para que te ayuden. Entonces puede generar esta disociación, puede ser uno de los orígenes, ¿vale? Podría ser. Al final, como siempre, son todos complementarios, pero bueno. El trauma como causa, lo que dijimos, ¿vale? Disociación y un trauma, y un trauma. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se da esa situación, ¿vale? Esa amnesia, esa identidad múltiple, ¿vale? Es un mecanismo de defensa ante esos acontecimientos. Entonces, son mecanismos de defensa. Vale, inhiben esos recuerdos, esos sentimientos, porque o los olvidas o tienes otra personalidad que te hace tapar esa parte de tu vida, vale, entonces esos traumas o lo que sea quedan ahí ocultos, vale, pero es el origen un poco del trastorno, no sé si me entendéis, vale, que es un poco lo más extendido, yo creo, el trauma como causa. Y por último, nos habla de la disgregación, de la separación del self, de uno mismo ante el estrés. Es decir, esto es un poco más complejo, es un poco más abstracto, ¿vale? Dice que como si nosotros tuviéramos el self totalmente estructurado, ¿vale? Nosotros mismos, nuestra personalidad está totalmente estructurado y cuando hay un estrés que nos supera, ¿vale? La disociación es como intentar controlar esa personalidad que tenemos, ¿vale? Pero se produce una pérdida de control de las funciones, entonces, bueno, se construye un self como, bueno, distinto, ¿vale? O separado de uno mismo. Entonces, a través de otra personalidad o de las amnesias en la memoria, ¿vale? Vale. Bueno, es como que, para que me entendáis, como si nosotros tuviéramos la personalidad totalmente estructurada, el yo mismo, con todas nuestras áreas totalmente estructuradas, ¿vale? En el momento que aparece un elemento estresante que nos desborda, intentamos reorganizarlo, ¿vale? Y separar las áreas para que no nos afecte. Entonces, por un lado, separamos, pues ¿cómo lo hacemos? Con el tema de la amnesia o con el tema de la otra personalidad, o sea, hacemos una reorganización defensiva, que es un poco como el mecanismo de defensa que usábamos antes, pero más relacionado con el tema de las áreas de funcionamiento. ¿Vale? Es un poco complejo, pero bueno, tampoco no es una de las posturas más defendidas, ¿vale? Y luego la desconexión cerebral dice que hay, a nivel ya falta de conexión a nivel más neuronal entre partes de la memoria y demás. Esto ya es un, como algo más, un origen más neurológico, ¿vale? Que te da un estado de conciencia, pues eso, igual en la desrealización o despersonalización, una conciencia diferente a lo normal, porque hay una desconexión a nivel neuronal, ¿vale? Esto ya es más a nivel físico, ¿vale? Entonces, bueno, la postura más defendida, pues es la de la del trauma como causa, ¿vale? Vale, respecto a los trastornos relacionados con traumas y estresores, pues eso, que yo me los salté y me fui al tema de las adicciones, que no nos tocaba hoy, bueno, continué y ahora lo estaba viendo y digo, madre mía, me he saltado un pelo. Entonces, bueno, como los habéis visto, como los habéis mirado, vale, vamos a verlos un poco por encima. Bien, los trastornos relacionados con traumas y estresores, bueno, está claro que hay un origen de situaciones estresantes, traumáticas, vale, o accidentes. Está claro que pueden ser puntuales o puede ser algo que te haya estado machacando, vale, pues toda la vida, vale. Entonces, espera un segundo, que me voy al tema. Me imagino que hablará del agudo, sí, del trastorno postraumático, el agudo y los trastornos adaptativos, vale. De todas maneras, el próximo día si veo algo que se me ha escapado, volvemos sobre ello, vale. Entonces, bueno, situaciones estresantes, traumáticas, de mayor o menor intensidad, puntuales o continuadas, vale, cosas naturales o cosas de nuestro entorno, por personas o nosotros mismos, vale. Bien, si el agente estresor es muy extremo, ¿vale? Entonces encajaría más en el estrés postraumático o el estrés agudo. Si no son tan fuertes y más prolongados en el tiempo, bueno, pues sería un poco más trastorno de adaptación, ¿vale? Entonces, principalmente, no sé de cuál más habla. Nada, de ninguno más. Hace una comparativa, ¿vale? Entonces, como que va, gradualmente va pasando de uno al otro, ¿vale? Al principio, estaba dentro de los trastornos de ansiedad, ¿vale? El trastorno de estrés postraumático, que es el más importante, ¿vale? Pone aquí que estaba dentro de los trastornos de ansiedad, y que creo que su origen, ahora que lo veo aquí, que tengo leído sobre esto, de las alteraciones que traían la gente que había luchado en la guerra de Vietnam, ¿vale? Los americanos. Síntomas, bueno, pues como consecuencia de exposición a estresores traumáticos que amenaza vital, grave y con riesgo para tu integridad, ¿vale? Deprimir, ¿qué pasa? Que es a posteriori, entonces tienen síntomas depresivos, ansiedad, culpable, bueno. Cuatro tipos principales de síntomas según el DSM-5, ¿vale? A nivel general, luego vemos los criterios, ¿vale? Reexperimentación, esto es muy claro, o sea, tiene un montón de... lo mismo que os decía antes de las películas, me imagino que aquí también lo habréis visto en alguna, flashback, que son como películas que te vienen a la mente, visuales, ¿vale? Revivir el suceso constantemente, ¿vale? O por el día o por la noche. O sea, y al parecer yo no he visto a nadie con un trastorno estrés postraumático, pero que me parece que como si lo estuvieran viviendo de manera real, ¿vale? Incluso vivirlo en la mente, sentir lo mismo que sentiste en ese momento. Bueno, pensando en el tema de la guerra, pues por ejemplo, un accidente de coche, ¿vale? Un accidente de autobús en el que vas con más gente, bueno, ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, aquí lo pone. Puede ser que eso, tienes un accidente con lluvia y un día que vayas conduciendo con lluvia puedes volver a tener esos flashbacks o esa reexperimentación, ¿vale? Evitación y embotamiento, ¿vale? Bueno, pues como que no quieres volver a pasar por eso, pues evitas volver a conducir, no quieres hablar de ello, te cierras en banda, ¿vale? Entonces, así, para no sentir dolor, pues, bueno, se comunican menos, embotamiento. A ver, evitación es evitar el sitio, el entorno que lo ha provocado, ¿vale? Pero embotamiento es el cerrarse a nivel social, ¿vale? Y dejar un poco de hacer actividades para que no te lo recuerden, no sé, ese tipo de cosas, embotamiento emocional. Estado de guardia, ¿vale? Estar alerta como, bueno, estar hipervigilante, pone ahí, por el miedo a que te vuelva a pasar algo parecido. Y alteraciones, evidentemente, cogniciones, estado de ánimo y comportamientos. Bueno, pues que te va a volver a pasar, que te sientes culpable, miedo, infelicidad, bueno, puede cambiar su vida, su comportamiento diario, conductas agresivas, bueno. Entonces, los cuatro características un poco que definen los síntomas del TEP son esos flashback, pesadillas, reexperimentación del suceso, ¿vale? Evitación y embotamiento, estado de guardia y alteraciones del estado de ánimo, por supuesto, cogniciones y comportamiento. Los criterios del DSM-5, ¿vale? Aquí la verdad es que os habla de todos. Os cuenta todos los criterios, ¿vale? Bueno, pues la persona ha estado expuesta a muerte o amenaza, peligro grave. Para ver la comparación después con el agudo, ¿vale? Con el trastorno de estrés agudo, ¿vale? Que, bueno, no es tan grave. Está claro. Vale. Y el tema de la duración. Entonces, bueno, la persona está expuesta, pues eso, a muerte, amenaza, grave y tal. Experimentar en una o más de las siguientes maneras. Es decir, has estado expuesta a esto de varias maneras. O que lo experimentes tú mismo, o verlo, tener conocimiento, o exposiciones repetidas, ¿vale? No tiene por qué ser que tú vivas el acontecimiento, ¿vale? Expuesta a, vamos con el A, es en el que estamos. Muerte, amenaza de muerte, peligro de daño grave, violación real o amenazada, en una o más de las siguientes maneras. Uno mismo, ¿vale? Testigo, ¿vale? Conocimiento de que le ha ocurrido a alguien. O experimentar exposiciones repetidas a detalles, ¿vale? Por ejemplo, este ejemplo es muy bueno, personal de emergencias que recoge partes de la policía, entonces está viendo constantemente pues partes de gente pues que sufre violaciones o asesinatos o lo que sea, abuso infantil, os pone ahí, ¿vale? Eso es la A. Has estado expuesta a esos peligros, pero de estas cuatro maneras, ¿vale? O sea, de una o más de estas cuatro maneras. B, síntomas intrusivos, que es lo que nos hablaba en el primer punto, relacionados con el acontecimiento traumático, iniciados evidentemente después. De estas maneras, después del acontecimiento, de estas maneras. Recuerdos, ¿vale? Sueños, ¿vale? Reacciones disociativas, flashback, ¿vale? Que actúas como si estuvieras allí. Malestar psicológico, respuestas fisiológicas al recordar el acontecimiento, ¿vale? Y ninguna más, ¿vale? Entonces, la A, has estado expuesta a eso. La B, síntomas intrusivos. De alguna de estas maneras, recuerdos, sueños, flashback o malestar psicológico y respuestas fisiológicas, ¿vale? Tercer criterio diagnóstico. Estamos hablando de criterios que tienen que darse para diagnosticar el trastorno estrés postraumático. Evitación, ¿vale? Persistente, bueno, de estímulos relacionados con el acontecimiento traumático, evidentemente iniciados después del acontecimiento. Bueno, ¿cómo evitamos? Pues recordatorios internos, ¿vale? No intentar no pensar, y recordatorios externos. Internos es evitar cosas que nos hagan recordar a eso, a nivel de sentimientos, pensamientos o tal. Y recordatorios externos, evitar personas, lugares, conversaciones, tal, que estimulen que nos volvamos a encontrar en el sitio. Entonces hay evitación, ¿vale? La D, alteraciones de las, lo que decíamos antes, condiciones, estado de ánimo, que se asocian con el acontecimiento, después de el acontecimiento traumático, como por ejemplo, tres o más de estos síntomas. Incapacidad para recordar algún aspecto, expectativas negativas sobre uno mismo, estamos hablando de alteraciones de la cognición, estado de ánimo, etcétera, ¿vale? Culpa, estado emocional negativo, reducción del interés, sensación de desapego frente a los demás, incapacidad para experimentar cosas positivas. Vale, o sea, esto ya es más relacionado con las condiciones y el estado de ánimo. Otro síntoma que se tiene que dar, ¿vale? La E, el síntoma E, activación y reactividad, es decir, ser capaz de reaccionar, ¿vale? Comportamiento irritable, temerario, hipervigilancia, sobresalto, no ser capaz de concentrarse y sueño, ¿vale? Alteraciones de la activación y reactividad asociados con el acontecimiento, es decir, después de ese acontecimiento, tres o más de las siguientes: irritabilidad, comportamiento temerario, hipervigilancia, sobresalto, falta de concentración y dificultades con el sueño. Y por último, como siempre, se prolongan estas alteraciones más de un mes, ¿vale? Aquí es una de las diferencias con el trastorno de estrés agudo. Ahora lo veremos, pero creo que va relacionado también con esto. Más de un mes, entonces sería trastorno de estrés postraumático. Se prolonga más de un mes, quiero decir. Malestar, como siempre, en nuestra vida diaria, y no vienen por una sustancia o por condición médica, ¿vale? Entonces tenemos aquí 8 criterios, ¿vale? 8 criterios que marca el DSM-5 para diagnosticar trastorno de estrés postraumático. Más de un mes, malestar significativo, ¿vale? Lo que acabo de decir. Vale. Trastorno de estrés postraumático agudo, menos de 3 meses. O sea, entre un mes y 3 meses, trastorno de estrés postraumático agudo. Crónico, más de 3 meses. Y demorado, cuando aparecen 6 meses después del acontecimiento traumático, ¿vale? Entonces, trastornos de estrés postraumático, agudo, crónico y demorado. Agudo, menos de 3 meses, entre un mes y 3. Crónico, más de 3 meses. Y demorado, cuando tienes el accidente y 6 meses después aparece el trastorno, ¿vale? La CIE no contempla esta diferenciación. Empieza, contempla uno de inicio demorado, vale, si el demoro es muy grande, pasan varios años, bueno, dice que puede ser otro tipo de trastorno, vale. También hace referencia a la naturaleza, excepcionalmente amenazante, bueno, está claro lo que os decía antes, vale, que lo principal es lo que nos dice la DSM-5. Dice que probablemente el malestar es tan grande que causaría malestar en casi cualquier persona, ¿vale? Bueno, difiere de más, dice que no se consideran los síntomas indispensables de la activación, bueno, hace ahí dos puntualizaciones comparativas con la DSM, ¿vale? No hay una duración mínima de los síntomas, nada más. Bueno, lo importante es que sepáis eso, sobre todo la clasificación que hace la DSM-5, ¿vale? El trastorno de estrés agudo, ¿vale? Se introduce, dice que en el DSM-4, las reacciones que aparecen, imaginaros justo después del acontecimiento estresante, ¿vale? En el primer mes después de la exposición, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Para ser un trastorno de estrés postraumático, tiene que haberse dado los síntomas un mes. Y durante ese mes, si hay síntomas, ¿qué pasa? Bueno, pues se dieron cuenta y en el DSM-4 metieron el trastorno de estrés agudo durante el primer mes después de la exposición al evento, ¿vale? Bueno, una especificación del TEP, la diferencia es la duración y el énfasis en el primero sobre las reacciones disociativas. Bueno, ahora lo veremos. El primero, 2 días, 4 semanas después del traumatismo. Y el de estrés postraumático a partir del mes. Espero que quede claro porque es lo más importante, ¿vale? Estrés postraumático, un mes después. Y el de estrés agudo, dice que entre los 2 días y el mes. Y es incompatible uno y el otro, ¿vale? Características diagnósticas del estrés agudo, ¿vale? Dice que son los mismos criterios, ojo, del DSM-5. Estrés agudo, los mismos criterios que el trastorno de estrés postraumático respecto al evento traumático y a la presencia de síntomas de experimentación, evitación y activación, ¿vale? Difiere, ¿vale? en que el individuo debe experimentar por lo menos tres tipos de respuestas disociativas, ¿vale? Disociativas, de las siguientes. Que, por ejemplo, el tema disociativo, el estrés postraumático, no hace referencia. Embotamiento, que os decía antes, desapego y ausencia de reactividad, reducción del conocimiento de su entorno, de realización, despersonalización y energía disociativa, ¿vale? Es la segunda diferencia importante con el trastorno de estrés postraumático. Una, la duración, o sea, el inicio, y las reacciones disociativas, embotamiento, desapego, ausencia de reactividad emocional, reducción del conocimiento del entorno, de realización, despersonalización y amnesia disociativa. Vale, entonces, bueno, rompe un poco las funciones de la conciencia y de la identidad, de la memoria. Hay como, quieres evidentemente cortar eso que has vivido y entonces como que intentas borrarlo de tu mente. Lo que decíamos antes, cambiar de identidad, olvidarlo, aislarlo, ¿vale? Entonces hay respuesta de disociación de la conciencia, ¿vale? Entonces, bueno, y luego, nada más, respecto al DSM-5. Estas son las dos diferencias principales. Y respecto a la CIE-10, ¿vale? Que siempre hace referencia a ella, ansiedad, dice que tienen que aparecer al poco, ¿vale? La DSM-5 habla de entre dos días y un mes, a los dos días, y deben empezar a remitir no más allá de 8 horas para transitorios y 48 horas prolongados. Bueno, la CIE-10 lo cierra mucho a los dos días después del acontecimiento, ¿vale? El trastorno es agudo muy, muy puntual. Y no hay síntomas disociativos, ni experimentación, ni flashback, ni nada de eso, ¿vale? El TEA puede ser un precedente, evidentemente, que me imagino que es lo que estáis pensando, del TEP. Vale, los de estrés agudo tienen un riesgo de pasar al estrés postraumático, evidentemente. Vale. Después puede haber un comportamiento, bueno, más de riesgo, evidentemente. Carácter impulsivo. Vale. El tipo de respuestas también puede venir modulado muchas veces por diferencias culturales, el valor que se da a las pérdidas humanas, bueno, conflictos sociales y civiles, esto no es importante, ¿vale? Pero sí que es cierto, esto es importante, ¿vale? Los sujetos tienen mayor riesgo, evidentemente, de presentar un trastorno, de pasar, de saltar a un estrés postraumático, ¿vale? Vale, y bueno, si me vais a perdonar, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Hemos visto los dos trastornos principales relacionados con traumas y estresores. El siguiente día veremos el trastorno de los trastornos adaptativos, una última comparativa de los criterios diagnósticos de los tres, ¿vale? Y saltaríamos a los trastornos sexuales, ¿vale? Que sería el tema 4. Vale, entonces nos vamos a quedar aquí. El siguiente día es 15, ¿vale? Entonces, el 15, el viernes que viene, vamos a ver trastornos adaptativos, vamos a terminar este tema y vamos a ver el tema 4, ¿vale? Trastornos sexuales, que sería el capítulo 15. Digo porque, bueno, como es solo un capítulo el que toca para el siguiente día, el de los trastornos sexuales, terminamos este, ya que son las 7, que me lié un poco de más. Y vemos el siguiente tema, que es tema 4, trastornos sexuales, que se corresponde con el capítulo 15 del manual. Vale, disculpad la confusión, que me he ido al de sustancias y adicciones, pero bueno, hoy hemos visto los dos principales trastornos relacionados con traumas, que son el de estrés postraumático y el de estrés agudo. Vale, bueno, no sé si queréis comentar algo.